Así dice la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En una predicación, hermanos, que escuché, un pastor, después de haber describido qué es un anciano o qué es lo que debe de ser un anciano dentro de la congregación, preguntó a la iglesia: ¿de cuántas de esas personas, ancianos, lo cual acababa de escribir, cuántas de esas personas ustedes conocen dentro de esa iglesia? Él le preguntó a su congregación. Y eso fue la respuesta. Silencio. Nadie respondió cosa alguna. Y tenemos que preguntarnos, ¿será posible que porque lo que está escribiendo ese hombre no se está viendo dentro de los pastores, dentro de la iglesia? ¿Es posible que nadie dijo tal persona es pastor con convicción? Porque las personas no están viviendo o dando un buen ejemplo dentro de la congregación. Y el día de hoy, hermanos, Pedro le está rogando a los ancianos. Recuerden que Primera de Pedro se escribió a personas que están bajo persecución. Pedro escribe esto para confortar a los creyentes que están bajo la persecución de Nerón. Pedro comienza diciendo a los expatriados de la dispersión. El propósito es para confortar y animar a los creyentes que habían sido esparciados a lo largo del Imperio Romano. El apóstol Pedro comienza con una exhortación, no amenazando, sino con un ruego, hermanos. Y se dirige a los ancianos. Esa súplica va dirigida a los que tienen una madurez espiritual dentro de esos creyentes que están en la dispersión. Miramos que Pedro después se identifica como un anciano con ellos. Yo anciano también con ellos, dice el texto. No se califica como superior entre ellos, sino como uno de ellos. Pero también se presenta como testigo de Cristo y testigo de los padecimientos de Cristo, dice Pedro. Y al proclamarse testigo de los padecimientos de Cristo, tiene el sentido de identificar a los creyentes que estaban sufriendo persecución y martirio con los padecimientos de Cristo. Quería confortar a estos creyentes que estaban dispersos. Pero también les recuerda que él es copartícipe de la gloria que será manifestada. Dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro motiva a esos ancianos diciéndoles que a pesar de que hay persecución, también existe una gloria que será manifestada a aquellos que hayan sido fieles en sus ministerios. ¿Y cuál es la exhortación de Pedro, el apóstol, a estos ancianos? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Después vemos que Él les manda a cuidar y guiar a esos creyentes dentro de esa persecución por Nerón. Recordemos que la grey de Dios es un rebaño pequeño y Pedro exhorta a estos ancianos que cuiden de la grey de Dios que está entre ellos. Y hemos visto que el mayor más ejemplo, hermanos, de un supervisor, aquel que está atento a los creyentes, es Jesús, es Cristo. El mayor ejemplo de las Escrituras, de este oficio, es el Señor Jesús. Él es el príncipe de los pastores, el buen pastor. Él es el Señor de la iglesia. Cristo, cuando hablaba, cuando predicaba, no solamente lo hacía con palabras de una manera verbal, sino que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Y Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cristo nos enseña que la humildad, que la mansedumbre y el amor y el servicio no se enseñan en una escuela dominical o en una exposición teológica. No se dictan ni se demandan por imposición. No se exigen por mandato, sino por ejemplo. El pastor de las ovejas nos muestra con ejemplo qué es humildad, qué es mansedumbre, servicio y el amor hacia los demás. Y por tanto, cada pastor que sirva dentro de la congregación debe de cuidar de las ovejas siendo un ejemplo, siguiendo el ejemplo perfecto también, que es Cristo. Y eso deben de ver los creyentes en su vida. Se puede decir que esos valores y actitudes no se aprenden y se demandan verbalmente, sino de ejemplo a ejemplo, mirando y aprendiendo de Cristo, y de Cristo a los ministros, y de ministros a los diáconos, y los diáconos a la congregación. El cuidar de las ovejas entonces es darles un ejemplo vivo y práctico de quién es y lo que es Jesucristo, el Señor de la iglesia, el buen pastor. Y servir a las ovejas de Cristo de tal manera que una persona que anhela el episcopeo o el cuidado de las ovejas debe de ser un pastor de la congregación, primordialmente debe ser vivido y practicado por él y después a los demás. No se puede cuidar de los creyentes sin que antes el pastor haya aprendido la humildad, el amor y la mansedumbre de una persona, de Cristo, el buen pastor. Y el día de hoy vamos a ver, a mirar, que la labor de un pastor no solo es pararse aquí delante de ustedes en este púlpito, sino dar un ejemplo vivo de la actitud y el carácter de Cristo para los creyentes. Por tanto, si alguien pregunta cuántos pastores hay en esta congregación, primero, lo primero que se le debe de venir a la mente de cada creyente es: yo veo a Cristo en los pastores dentro de esta congregación. Veo a Cristo en la manera que responden a los clientes, en la supervisión hacia los clientes, o qué es lo que veo dentro de los pastores. Pedro, hermanos, en 1 Pedro 5:3, ustedes pueden ir ahí. 1 Pedro 5:3 dice: sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 3 dice así: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Enseñar por medio del ejemplo a la congregación que está entre vosotros implica indudablemente que la enseñanza o el cuidado de la supervisión, episcopeo, no es desde un púlpito solamente, no es de una forma generalizada o superficial, sino íntima y muy personal de parte del pastor al creyente. Si el pastor es también un episcopo o supervisor, y éste enseña siendo ejemplo de la grey, y si Cristo enseñó por medio de ejemplo a sus discípulos, necesariamente los creyentes que están bajo el cuidado del pastor deben ver tal ejemplo en él, y el anciano debe mostrar ese ejemplo de las ovejas, y no hay forma más íntima y personal que esto. Un pastor que trata de enseñar doctrina o supervisar y cuidar a los creyentes de una forma distante, lejos, desde el púlpito solamente, jamás podrá ser ejemplo de la grey. Los creyentes solo escucharán una homilía, un sermón, con explicaciones, instrucciones. Solamente la gente va a mirar eso y va a escuchar eso. Una buena exposición de las Escrituras, pero nunca el reflejo de la predicación en la vida del predicador. O sea, van a saber exactamente qué es un pastor, pero no van a ver eso en la vida del pastor, lo cual disfigura la metáfora pastor, y pasa a convertirse más en un espía que un episcopo o supervisor, un francotirador de almas que en lugar de ver por las necesidades de las ovejas, mira de lejos sus debilidades para lanzar predicaciones especulativas sobre sus vidas. No busca ni tiene interés por las ovejas y por tanto no se acerca a ellas, sino mantiene su distancia. Todo anciano que ocupa el pastorado de tal manera nunca podrá tener un conocimiento adecuado de las ovejas. podrá especular y sacar conclusiones, pero nunca podrá saber sus necesidades. That pastor will never know the needs of the sheep. Como tampoco sus preocupaciones, lo cual destrozaría por completo la labor y la función de un pastor verdadero. Pablo le dice a los ancianos, cuidando de ella. Cristo le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. La metáfora pastor es precisamente lo contrario de estar distante de los creyentes, pues la característica que se toma en la relación a las ovejas y los pastores no apacientan, supervisan, guían y cuidan a las ovejas de una manera distante o indiferente, sino de una manera íntima y personal. O sea, la labor del pastor no es far away. Es algo íntimo y personal donde tú estás atento a cada creyente que está bajo tu cuidado. O sea, tú conoces a las ovejas. Escuchen lo que dice Lucas 2:8. Había pastores en la misma región. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí está hablando de pastores literales, en el campo, cuidando de ovejas. ¿Y qué hacían ellos? Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Salmos 23, del 1 al 3. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora esta metáfora es aplicada a Dios. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lucas 15, del 4 al 5. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. El pastor que cuida de sus ovejas está cerca, está atento a las necesidades de las ovejas. Y vemos que esta metáfora de un pastor que cuida las ovejas en el campo es aplicada a los pastores dentro de la congregación. En conclusión, diríamos que un pastor es aquel que desea cuidar, supervisar a los creyentes, y esto lo hace por amor a Cristo, porque ha aprendido de él, de su carácter, ha experimentado y practicado de su ejemplo, y ahora desea enseñar, cuidar y supervisar a las ovejas de Cristo con el mismo amor y cuidado que el Señor mismo lo mostró a las ovejas. Y eso es muy importante, porque tiene que ser con el mismo amor de Cristo. No puede ser menos. The same love that Christ shows the believers. Ese mismo amor tenemos que demostrar a las ovejas. Y el cuidar es supervisar a la iglesia. Las dos cosas van de la mano. En 1 Pedro 5, 2 y 3 dice, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. So, cuidando de ella, va de la mano, sobre los que están a vuestro cuidado. Cuidar es supervisar a la iglesia, las dos cosas van de la mano. Y la razón por la cual se supervisa a los creyentes es porque se quiere cuidar de los creyentes. Eso debe ser la única razón por la cual el pastor quiere supervisar a los creyentes, porque quiere cuidar de sus vidas espirituales. Si la supervisión no es por ese motivo de cuidar de ellos, se pierde el sentido y el propósito de tal supervisión. Otra metáfora que se utiliza en lugar de supervisión es la palabra velar. Esa es otra metáfora que se usa, la palabra velar. En el versículo 8 de Lucas 2, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí la palabra velaban significa alojarse en un redil en un campo. Y eso es lo que estaban haciendo estos pastores literales en un campo, cuidando de sus ovejas de noche. Hebreos 13. Vamos a tenerlo todos, por favor. Hebreos 13. Así dice la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí la palabra velan significa estar sin dormir. Estar sin dormir, velar, vigilar. Acuerdo del léxico griego español. Y el diccionario Nuevo Testamento, Divine, dice así. Esa palabra se emplea metafóricamente de estar vigilante, de velar, estar sin dormir. Ese término no expresa solo el hecho de estar en vela, sino la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. ¿Y por qué velaban esos pastores en el campo? Lucas 2:8. ¿Por qué están en el campo esos pastores literales? Están cuidando de sus animales, de esas ovejas, de noche, para que nada les pase. ¿Y por qué velan los pastores dentro de la congregación? Aplicando esa metáfora a los pastores dentro de la congregación. Velan por vuestras almas, dice el texto. For your souls. Por tu vida espiritual y el cuidado espiritual. El supervisar a la iglesia significa velar por ella, lo cual describe mejor la razón y el motivo por lo cual se supervisa a la iglesia. Los ancianos, pastores, son aquellos que no duermen. Aunque esa palabra se usa en su sentido metafórico, la verdad es que habrá muchas veces que el pastor lo hará de una manera literal por amor a los creyentes. Y escuchen cómo describa el apóstol Pablo, cuando él escribe a los corintios, sus sufrimientos. 2 Corintios 6:5 dice así: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, dice el apóstol Pablo, en ayunos. Después el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:27-28 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobró a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos que Pablo pasaba todas esas cosas, sufría, se desvelaba, en muchos desvelos, dice él, many times, pero él lo hacía por la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que tenía en mente. Pablo no se desvelaba en vano, sino para estar atento a las necesidades y al cuidado de la vida espiritual de cada creyente. Esto nos deja ver la tremenda responsabilidad que tienen los pastores sobre la iglesia, su dedicación, esfuerzo, fidelidad, amor y su tremendo sacrificio por el rebaño en el cual brindan su servicio al Señor. Y muchas veces los pastores, al no estar dispuestos a servir, no puedan dar un buen servicio a la iglesia. Muchas veces, si no estamos dispuestos a sufrir y a desvelarnos, no vamos a poder dar un buen servicio a la iglesia. Todos estamos ocupados con cosas de la vida, trabajo, familia, todo. Por tanto, muchas veces vamos a tener que esforzarnos y quedarnos tarde para poder dar un buen servicio a cada uno de ustedes. Es una tremenda responsabilidad que tienen los pastores sobre la iglesia, su dedicación, esfuerzo, fidelidad, amor y su tremendo sacrificio por rebaño en el cual brindan su servicio al Señor. Escuchen lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo 2:3-10. Tú, le dice a Timoteo, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que dijo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios nos apresa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El velar por la iglesia muchas veces será por la preocupación de su vida espiritual, por hacer oraciones por los creyentes, por el estudio de la palabra para la edificación de ellos. Cuando alguno está enfermo y en otras situaciones no favorables, esa es la razón legítima por la cual un pastor debe supervisar a la iglesia y no por motivos deshonestos. Pero como también hemos dicho, la palabra velar se usa de manera figurada, la cual significa estar atento, estar alerta. O sea que la supervisión es para mirar las necesidades de la iglesia, sus deficiencias, y estar pronto en ayudar y confortar aquella área que la iglesia o tal hermano necesite. Muchas veces los pastores pueden estar atentos, pueden estar listos, pueden estar ahí, pero no es para ayudar, no es para confortar, sino para acusar y criticar y juzgar sin dar palabra de aliento a esas personas. Solo están ahí irritando a los creyentes y así no debe de ser. Si el supervisor está visitando, supervisando, yendo a las casas, es para mirar las necesidades y para ayudar, para estar pronto en ayudar y confortar aquella área que la iglesia o tal hermano necesite. Si no, otra vez se destrozaría la metáfora de pastor cuidando las ovejas. Puede ser que la vida espiritual del creyente se esté deteriorando y tenga que ser exhortado y restaurado con amor y misericordia, así como lo vemos en Mateo 18, o puede ser que muchas veces se infiltren falsas enseñanzas y el pastor debe de refutar y atacar tales herejías. El pastor no está ahí para ganar dinero, no está ahí para recibir honra y gloria de los hombres, o sea, no debe estar ahí para esas cosas, sino para mirar la vida espiritual, para necesarias exhortaciones que posiblemente pueden ver y restaurar a esa persona con amor y misericordia. O muchas veces los creyentes pueden tener una idea falsa de algo bíblico. Pueden escuchar algo de otra persona, la Biblia dice esto, que es falso, y la persona, si no es madura, se queda con esa idea y piensa que eso dice tal texto. Y el pastor debe de poder refutar y atacar tales herejías. Vayamos a Hechos 20, por favor. 28 a 32. Hechos 20. En este contexto, Pablo se está despidiendo de los ancianos, los obispos de la iglesia en Éfeso. Él va rumbo a Jerusalén y les está dando unas últimas instrucciones para el rebaño, para las ovejas. ¿Lo tenemos? Hechos 20, 28 y en adelante dice así: por tanto, conclusión, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, cuidar de ellos, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreficaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo, dando esta última instrucción, les dice: velad por la iglesia. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos para cuidar de la iglesia. Y ahora cada uno de ellos tiene la responsabilidad de velar por los creyentes. Dice que porque después vendrán hombres con cosas, que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y a qué apela Pablo? A su ejemplo. A su ejemplo, dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, desvelos, sufrimientos, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo puede decir confiadamente que él cuidó de esta iglesia por 3 años, dice. Él hizo esto y ahora le está dejando el cuidado a esos ancianos para apacentar la iglesia del Señor. Y terminemos en Hebreos de nuevo, Hebreos 13, 17, hermanos. Hebreos 13, 17. Así dice la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí la palabra velan está pasado, presente o futuro. Presente. Lo cual indica que esta labor es permanente y continuo en el oficio de cada pastor. Un pastor que vela continuamente por los clientes es un pastor que conoce y sabe cuáles son las áreas donde las ovejas deben de ser exhortadas. O sea, el pastor no está ahí tratando de adivinar qué le puedo predicar a tal persona. ¿Qué le puedo predicar? ¿Cómo yo puedo servir a mi hermano, a mi hermana? ¿Okay? Porque él conoce a sus ovejas, porque él está continuamente atento a lo que está sucediendo dentro de su rebaño pequeño. Y por eso hay personas que van a visitar a personas un día, otro pastor va a visitar a otra persona otro día, porque están cuidando y viendo las necesidades de la iglesia. No debe de haber adivinación de parte del pastor, porque él debe conocer bien cuáles son las áreas donde las ovejas deben de ser exhortadas, edificadas y nutridas. Si una oveja está pasando por un tiempo difícil, ¿verdad? No, el pastor no va a estar ahí riéndose, ¿verdad? No va a estar ahí haciendo lo contrario de lo que está pasando a la persona, sino va a saber qué decirle y cómo confortar. Así como vemos a Pedro confortando a los creyentes que están pasando por persecución. Es por eso que la palabra de Dios manda a los creyentes a obedecer a los pastores. ¿Por qué Dios manda a los creyentes que obedezcan a los pastores dentro de la congregación? El texto dice, porque ellos velan por vuestras almas. They are taking care of your souls. De manera que para que un pastor sepa qué predicar o qué decirle y cómo cuidar a las ovejas, primero debe de velar y cuidar de ellas. Y porque las conoce, tales ovejas deben de obedecer a tal pastor. Por cuanto tal predicación, consejo o exhortación es la adecuada y necesaria para su vida y crecimiento espiritual. El pastor, como dije, no va a estar adivinando. La responsabilidad del pastor es no mirar a la oveja desde lejos. Nunca vemos un pastor haciendo eso, sino él está dentro, un pastor literal en un campo, está dentro ¿de qué? De sus ovejas y las conoce. Tal manera, el pastor dentro de la iglesia no ve al hermano desde lejos y dice, ay, ¿qué le voy a predicar? No sé. Si es así, el pastor no está haciendo su labor, no está haciendo buen trabajo y no está siendo un ejemplo a la grey. Por tanto, si una persona te pregunta cuántos pastores hay dentro de tu iglesia, lo primero que debe venir a tu mente es, veo a Cristo dentro de los pastores de mi congregación. ¿Veo el carácter? ¿Veo el amor, la mansedumbre de Cristo en ellos? Y si no es así, podemos tener el título, pero si no lo hacemos, no somos pastores. Las personas dentro de la congregación que son ancianos deben primero dar su ejemplo. Ellos primero deben de conocer a Cristo y dar ese ejemplo a la congregación. Y los creyentes deben de obedecer a vuestros pastores. Y Dios te da la respuesta, te da la razón por la cual tú debes hacer eso, porque ellos velan por vuestras almas y están atentos a tus necesidades. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.